que fueron comunicadas el fin de semana pasado.
Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Recién hablábamos justamente con Hugo Kaufmann acerca de la necesidad de implementar medidas que sean colectivas, que tiendan justamente en esta situación de sanitaria, en este momento tan crítico, a buscar las mejores respuestas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el impacto y el costo que tiene, no solamente en distintos aspectos, sino fundamentalmente ante el riesgo de la pérdida de la vida. Bueno, hay una especialista que es Carla Del Cueto, que es socióloga, que justamente lo que plantea es que hay que centrar la prevención en conductas colectivas, porque las conductas individuales, las campañas que apuntan a este sentido, a la responsabilidad individual, es poco efectiva. Estamos en comunicación con Carla Del Cueto. Muchísimas gracias por esta comunicación. Carla, un gusto saludarte.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, sos investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y justamente en estos días se daba a conocer parte de la investigación que estás realizando, del análisis que estás haciendo respecto de lo que podríamos decir son los comportamientos frente a las campañas públicas, ¿no? Sobre todas las campañas en este contexto de la pandemia.
Sí, durante el año pasado con un colega, Nicolás Biotti, estuvimos indagando, reflexionando, estudiando qué era lo que pasaba con el cumplimiento de la cuarentena, que fue la discusión que tiñó todo el año, ¿no? Digamos, esto de cuánto la población adhería o no a las medidas sanitarias que implementaban las autoridades del país o que sugerían, ¿no? Para asegurar los cuidados de la población y evitar contagios. Lo que nos interesaba en ese punto era poder dar cuenta de cuáles eran las distintas justificaciones y cómo la gente cumple, ¿no? Porque mucho de la discusión del año pasado, que tiene que ver también con un tipo de reflexión sobre cómo los argentinos nos comportamos respecto de la ley, entonces hay mucho de, bueno, los argentinos no cumplimos con la ley, ¿no? Hay una serie de discursos.
Discursos que de pronto están afianzados en un imaginario colectivo, ¿no? Que tiene que ver con el sentido común, más que la realidad.
Exacto. Exactamente, porque la realidad es que vemos cuando salimos a la calle, es verdad, nos llama la atención más la gente tal vez que no usa barbijo, pero la generalidad es que se usa el barbijo, ¿no? Digamos, hay algo que tiene que ver con un aprendizaje de la población en este año y un poco más que estamos transitando esta pandemia. Entonces, por un lado, digamos, correrse esa idea de que nadie cumple con las normas, ¿no? De que somos desacatados y desacatadas en este país. Entonces, bueno, por un lado, eso, ¿sí? Por otro lado, bueno, que hay también distintas formas de adherir a esa norma también. Hay una suerte de negociación en donde, bueno, se manejan, digamos, con lo que se puede, con lo que se quiere también, porque a veces se rebelan las personas ante estas ante estas normas, ¿no? O ante estas medidas que se pretenden implementar. Entonces, por un lado, reconocer la adhesión general, ¿no? Al mantenimiento del distanciamiento, del ASPO en los primeros meses. Y por el otro lado, bueno, que ese cumplimiento también tiene otros matices. Hay un cierto paralelismo que se puede hacer, vos arrancaste esta conversación citando esta cuestión de que, bueno, las medidas que se toman en el sistema frente a las medidas que apelan a lo
individual.
A la responsabilidad individual, exacto, son más efectivas, ¿no? Y esto, con esto se puede establecer un paralelismo con el tránsito, que también es un espacio en donde se discute bastante sobre que el tránsito es un caos, ¿no es cierto?
Sí, y también medidas que tienden a la responsabilidad individual, como no usar el celular, si manejás, no manejar si bebiste, digo, estas cuestiones que apelan solamente a la responsabilidad que cada uno tiene.
Exactamente. Entonces, ese tipo de medidas, ese tipo de, digamos, enfatizar únicamente ese tipo de medidas que apelan a esta conducta individual, digamos, se corre el riesgo de, digamos, que no sean efectivas, justamente porque no todas las personas adhieren de la misma manera. Por eso decía esto de la negociación, esto de que hay otros criterios morales, ideológicos, de necesidades, digamos, hay afectivos, recreativos. Con esto no quiero, a ver, no quiero entrar en juicios morales, porque esto sí es otro riesgo, ¿no? Digamos, de moralizar toda la discusión. Esto es lo que ocurre, ¿sí? Que las personas cumplen de distintas maneras. Lo ideal sería que todos cumpliéramos y nos cuidáramos, pero la realidad es esa. Entonces, para buscar mayor efectividad, ¿qué es más efectivo? Decirle a la gente que se cuide, que implementa distintos criterios o pone en juego distintos criterios, y entonces, por ejemplo, en el caso de las escuelas, luego se concentran los estudiantes en las aulas con familias que tienen distintos criterios de cuidado, bueno, complica la situación que cerrar las escuelas por un tiempo, y ahí ya la gente no tiene que hacer, digamos, las personas no tienen que hacer evaluaciones individuales de si caminan en lugar de tomarse el colectivo, de si el subte es más rápido, de si el tren, ¿no es cierto?
Digamos, me imagino también que corre. estas conclusiones, ¿no?, de los estudios que ustedes realizan son un poco las que han dado fundamento a las mismas decisiones en otros países de cerrar las escuelas, de apelar justamente a que estos espacios donde hay movimiento y circulación colectiva tiendan a disminuir.
Bueno, en sociología hay algo que es fundamental, que es la comparación, ¿sí? ¿Qué políticas se han implementado en otros países? ¿Qué tipo de lógicas se dan, sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía más efectivo? Entonces, comparar con otros países ayuda también a tomar decisiones respecto de que se, digamos, de poder comprender. A ver, no, yo decía, bueno, en sociología es importante porque, bueno, a veces esto de nuevo, como la Argentina es un país en donde las personas no cumplen las normas. Bueno, hay escenas, digamos, de no cumplimiento de la cuarentena en otros países, de protestas contra la cuarentena, ¿no? Uh-huh, digamos, uh-huh. No es una excepción que haya grupos que se están oponiendo a eso. Entonces, digo, para romper también con esta idea de la excepcionalidad, entonces, tanto para poder comprender cómo una sociedad, digamos, los procesos que se han dentro de una sociedad, en qué medida son, digamos, excepcionales o no, la comparación nos permite muchas veces calibrar eso. Y respecto de la implementación de políticas, lo mismo. ¿Qué políticas se han implementado en otros lugares que han sido efectivas para poder lograr una política exitosa de control de la pandemia?
Sí, sobre todo muchas veces se tienen que tomar decisiones que no son para nada simpáticas, ¿no? Pero ahí hay justamente una fuerza que tiene que ver con una rectoría respecto de lo que es el priorizar la salud pública, priorizar la salud de la población.
Exacto, sí. Lo que a mí me interesa también al marcar esta cuestión de las conductas individuales es que muchas veces poner el énfasis, o digamos, poner todas las miras en ese tipo de interpelación, que muchas veces es moral, está ligada a administraciones que lo que hacen es desmantelar ciertas protecciones, porque, digamos, llevar todo a la responsabilidad individual es, obligar a la gente a hacer evaluaciones que no necesariamente están en condiciones de poder resolver. Y esto genera ansiedad también, digamos, hay algo que queda por fuera también de las condiciones que se pueden controlar a nivel individual. Entonces, esto implica también una desprotección hacia la población.
Lo que está claro entonces es la necesidad de consensuar estrategias de comunicación y de indicación, ¿no?, de las recomendaciones que apunten justamente a estas salidas colectivas, como lo has señalado también en los informes que has presentado y en este estudio que has realizado, que queríamos dar cuenta, ¿no?, del estudio que está publicado, Carla, Ni solidarios ni egoístas, moralidades prácticas durante la pandemia.
Sí, exacto. Bueno, ahí sobre lo que trabajamos fue puntualmente sobre los distintos modos de justificación para romper, digamos, con la cuarentena, ¿no? Uh-huh. Entonces, que eso es algo importante también, poder conocer cuáles son las justificaciones para poder también comunicar de una manera más efectiva, porque me parece también, a ver, somos sujetos responsables de nuestras acciones, ¿no? Digamos, tenemos que poder hacernos responsables de las decisiones que tomamos, eso sin duda, digamos, en tanto seres humanos y personas que vivimos en sociedad. Ahora, ubicar el énfasis únicamente en ese tipo de interpelación es un problema para la efectividad de estas políticas.
Bien, Carla, te agradecemos muchísimo por este paso aquí en Dar la Nota, por esta charla y por seguir permitiéndonos analizar cuestiones que tienen que ver con nuestros comportamientos, con nuestra acción como sociedad para favorecer justamente desde este espacio y desde la difusión de estos contenidos la posibilidad de tener acciones responsables. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Carla del Cueto, socióloga, que pasó por aquí por Dar la Nota.